La vejez de algunos artistas. En Francia los médicos llaman gribilisme a la actitud que consiste en entregarse a la vejez por el simple horror que inspira. La palabra proviene de gribil, que es el nombre de un personaje de la ficción popular que murió en los mismos días que quería evitar, ¿no? El sujeto gribilista carga las tintas, sobre todo los asuntos relacionados con la vejez. Si está un poco sordo, directamente deja de oír. Las funciones que no se ejercen se degradan y sucede que a veces de tanto hacerse el inválido, el tipo termina haciéndolo. Muchos terminan por guardar cama, sin impedimento fisiológico alguno, solo por rencor, por ejemplo. Bueno, ese es el gribilismo. Ahora examinaremos algunos personajes de la historia, artistas en este caso, que se comportaron exactamente al revés. Lejos de cualquier gribilismo, sostuvieron sus actividades y su creatividad casi como una gesta heroica, aun a pesar de los inconvenientes y los achaques. El amigo Auguste Renoir, a eso de los 60 años, quedó semiparalítico y tenía, por ejemplo, una mano rígida. Sin embargo, siguió pintando hasta su muerte, a los 78 años. Alguien le apretaba los tubos de color sobre la paleta, también le ataban a la articulación de la mano un pincel que sostenía con un dedil y dirigía con el brazo. Decía Renoir que no se necesitaba la mano para pintar. Paseaba por el campo en silla de ruedas e incluso se hacía transportar en brazos hasta sus lugares preferidos. Trabajaba enormemente, había conservado todo su poder creador y tenía la impresión de hacer progresos y eso le daba muchas alegrías. Su único pesar, solía decir, era que el tiempo que lo enriquecía como artista, dada esta condición de progreso que hemos señalado, con el mismo frenesí lo acercaba a la tumba, que es lo que nos pasa a todos. No quiero decir no solamente a Renoir. Otro que con enormes dificultades continuó trabajando en su vejez fue el amigo de este programa, Giovanni Papini. A los 70 tenía excelente salud. En enero de 1950 le escribió un amigo que todavía no percibía ni el menor síntoma de decadencia senil. El amigo le respondió en broma que esa carta con la misma frase la había recibido 4 veces. Y Papini se preocupó muchísimo, pero bueno, el amigo tuvo que intervenir y desmintió aquella manifestación. Papini estaba trabajando en 2 libros que consideraba los más importantes de su obra: Il giudizio universale y El informe a los hombres. Claro, por aquellos tiempos también escribió, dice aquí, sobre Miguel Ángel. No es que escribió sobre Miguel Ángel, se mandó un libro que se llama Miguel Ángel, que debe ser el más extraordinario que se ha escrito sobre Miguel Ángel, ¿no? Los biógrafos como Vasari, que fueron incluso contemporáneos de Miguel Ángel, proporcionaron alguna punta para empezar, pero el libro ese de Papini es una cosa impresionante. Mire, léanselo si pueden, porque no solo habla del Michelangelo, sino de toda Florencia, de todos los que tuvieron alguna relación con Miguel Ángel en aquella época. Por ahí, tipos laterales. ¿Quiénes eran los Soderini? Muy bien. Yo me interesé especialmente en este nombre, Soderini, porque cuando estuve en Florencia, paré la primera vez en una pensión que se llamaba Casa Soderini, que era una casa que había conocido en épocas brillantes y que estaba un poco subdividida y que alquilaban a los estudiantes viajeros como nosotros. Pero quiero decir que el libro que se llama Miguel Ángel no es una biografía, sino es el retrato de una época, de unos procedimientos artísticos, de lo que significaba el arte para aquellas personas en aquellos años. Yo me aprendí allí, en ese libro, algunos sonetos que a veces recito en italiano para desesperación de mis amigos, que escribió justamente el Michelangelo, que era, además de un escultor fenomenal, un pintor fenomenal a pesar del mismo, detestaba ser pintor. Y era también un buen sonido. sonetista, ¿no? Bueno, acá el cronista dice que escribió sobre Miguel Ángel. Y comenzó el libro El Diablo, todo en aquella misma época. El Diablo, ese libro en donde se sostiene que el propósito de Dios es el perdón final del diablo al cabo de los tiempos. Y él aboga por eso, dice que dejen de embromar, que hay que terminar con este castigo. Pero mientras trabajaba con todas aquellas obras, las que yo conozco fueron terminadas todas, se le manifestó una esclerosis lateral de las que terminaban fatalmente. Y dice Simón de Beauvoir que Papini se desesperó por su obra inconclusa. Aseguraba que necesitaba leer y releer medio siglo más para poder terminar la escritura de lo propio con alguna excelencia. La enfermedad se agravó rápidamente, pero Papini quiso terminar de algún modo con sus libros, y cuando ya su voz se había hecho ininteligible, inventó un código. Golpeaba con el puño sobre la mesa y cierto número de golpes correspondía a una letra. Es decir, reinventó el alfabeto Morse. Y con una paciencia increíble dictaba letra por letra. Sus familiares se opusieron a que hiciera este esfuerzo, supongo que yo que ante la necesidad de tener que hacer ellos mismos otro. Pero Papini les dictó lentamente esta respuesta, cuando le hicieron la objeción, dijeron, pero Juan, dejate embromar, qué sé yo. Y Papini les dictó, con este mismo sistema, prefiero el martirio a la imbecilidad. Y entonces se aceptó su método de trabajo y pudieron avanzar algunas páginas. Respetaron su código y sus golpes y su pedido de hacerse leer en voz alta hasta que su inteligencia también se oscureció por completo. Él murió en 1956. Ayer hablamos de Papini cuando citamos uno de sus cuentos, Il giorno no restituto. Goethe maravillaba, sería todavía mejor, que maravillaba, que no está mal. Tenemos un arquero que es una maravilla. Bueno, en este caso Goethe maravillaba a sus contemporáneos con su lozanía. Su silueta jamás fue tan elegante como después de los 60 años. A los 64 andaba 6 horas a caballo sin desmontar, que es la mejor manera de andar a caballo.
Sí.
A los 80 no tenía ningún achaque. Sus dotes eran tales que a esa edad daba conferencias sin ningún inconveniente, que no veo por qué no iba a darlas. Pero unos años más tarde, durante esas mismas actividades, le falló la memoria. Parece que un día, al pronunciar un discurso, tuvo una laguna y miró en silencio a sus oyentes durante 20 minutos. La gente permaneció petrificada por respeto, hasta que Goethe se acordó y volvió a hablar como si no hubiera pasado nada. Lo aplaudieron y se las tomó para su casa. Pero Goethe tomó en cuenta lo que había sucedido. En realidad, él estuvo 20 minutos quieto porque prefirió no decir nada que no tuviera planeado decir. Prefirió el silencio desmemoriado a la desprolijidad de la ocurrencia fácil. Era una lucha por su memoria y por la prolijidad de la conferencia que había preparado. Después de ese episodio, sabedor de sus dificultades, no volvió a dar discursos. Qué grande. Un personaje curioso fue Bernard de Fontenelle, que nació en 1657, fue secretario de la Academia de Ciencias y un notable y famoso divulgador, el más famoso de todos probablemente, una especie de Asimov de aquellos años. Todo el mundo leía lo que publicaba Fontenelle desde la Academia. Dice el cronista que estaba siempre muy preocupado por su salud, hasta tal punto que resolvió ahorrarse, por higiene, cualquier clase de emociones. Así tenía reputación de insensible, pero era porque se había construido una especie de muralla contra las emociones, sabedor de que algunas emociones podían llevarlo a la tumba. De Fontenelle no inventó nada, él solo divulgaba y lo hacía con mucha habilidad. llegó a la vejez con mucha salud y se quejaba de eso. A su juicio, la edad más feliz era entre los 60 y los 80 años. Lo que pasa es que él tenía una idea muy extraña de la felicidad, ¿no? Que se parecía a esta construcción de evitar las emociones que se había hecho. Él decía que a esa edad ya no había más ambición, que no se deseaba nada más y se disfrutaba de lo que se había sembrado, una idea oriental, ¿no? De supresión del deseo, simplemente no teniéndolo. Cuentan que a los 82 era un conversador asombroso. A los 88 se quedó sordo, pero continuó siendo un conversador asombroso, lo cual revela que antes no escuchaba a nadie. Algunas personas no tienen ninguna necesidad de no ser sordos para conversar. A los 100 años conferenciaba, pero en verdad sus conferencias eran un poco aburridas. Y los anfitriones que se veían obligados a rendirle honores lo consideraban más bien un estorbo. Finalmente, una noche, en una de sus conversaciones, el infatigable Fontenelle dijo orgulloso: no siento nada más que una cierta dificultad de ser. Y a los pocos días murió. Era el año de 1757, tenía 100 años. Bueno, estos son los ejemplos de vejeces que tenemos. Nada más que para poder hablar un poco de Papini y de Renoir y todos esos tipos, porque en realidad, así como hay ejemplos de personas que a los 100 años apenas se sienten un poco de dificultad de ser, hay otros que a los 29 no se pueden mover. Ya no saben lo que dicen. ¿Para qué les voy a mentir? Hemos descubierto, digo hemos porque he compartido este descubrimiento con algunos amigos, e incluso alguna vez con ustedes, que hay una especie de enfermedad senil que no es ni de los 70, ni de los 80, ni aún de los 90. Es de los 45. Yo creí que era una alucinación que yo había padecido al encontrarme con algunos amigos que hacía mucho no veía, o peor todavía, al observar el progreso al revés que algunos de mis amigos realizaban. No estoy solo en ese descubrimiento. Otros han visto esto que yo he visto también. ¿De qué se trata? No lo sé. Me gustaría observarlo con mayor rigor. Necesitaría un poco de prolijidad para observar esas conductas que apenas si me dan una sensación. Me gustaría saber cuáles son las repeticiones, las comodidades, que de eso se nutre esta especie de senilidad, ¿no? De comodidad y de falta de riesgo. El tipo de 45 años, sin hacer declaraciones, ya que él mismo no se da cuenta, 45, 50, 52, y se instala como de Fontenelle, pero sin filosofía, en una especie de aniquilación de sus deseos, a veces a través del humor, a veces a través de una renuncia que él cree graciosa, del orden de estas cosas no son para nosotros, a veces con una burla generalizada del universo que le sirve, me parece a mí, para aniquilar sus deseos. Quien se burla de algo no puede desearlo. Es muy común ver a esa clase de muchachones burlándose de la belleza que pasa. Cuando pasa una mina que está fenómena, burlan la belleza, aduciendo que quizá no son tan inteligentes, que hay un hilo que les sale de la ropa interior, que sus zapatos no son elegantes, que dónde habrá comprado esa remera. Cuando pasa la belleza. Cuando pasa la belleza, esos comentarios te los guardás. Son comentarios para no admitir que efectivamente esas bellezas no son para ellos, pero no por una fatalidad de los años, sino por una pereza del espíritu. Pero estoy siendo injusto porque veo que la descripción se ha centrado en la casuística y particularmente en algún episodio amoroso, y no es así. yo he visto cómo se ejerce el humor desde esas depresiones, ¿no? Digo, depresiones del terreno, estoy haciendo, utilizando una metáfora geográfica. Algunos en las reuniones se ríen al revés, o se ríen todo el tiempo, aun cuando no es muy gracioso lo que se ha dicho. Tardan en contar algo. Por ejemplo, empiezan a contar que han notado que la senilidad aparece a veces antes de los 50 años y se demoran en ese cuento durante largos 5 minutos. Yo convoco a los observadores profesionales que hay entre nuestros oyentes, que son más meticulosos que yo y menos perezosos, a que observen y anoten características comunes de esta decadencia precoz. Algunas son muy evidentes. Hay un apego a la televisión que es proverbial. La persona que decae en sus condiciones mentales suele apegarse a la televisión. No estoy diciendo que la televisión sea mala. Digo que la televisión te exime de la obligación de pensar. Desde luego, estas personas se detienen en su evolución, no estudian más nada, casi no leen, no aprenden y no emprenden. Les convido a esta observación. Hemos buscado canciones para ilustrar este catálogo de viejos jóvenes y se nos ocurrió Sueño de Juventud, que es un vals de Discépolo que canta don Carlos Gardel. Me permito una opinión gardeliana al respecto. Creo que en esta canción Gardel es más cantor que nunca. Así que escuchemos Sueño de Juventud, dedicado a todos los que hacen un esfuerzo por mejorarse, lo cual es también generoso. Mejorarse uno quiere decir mejorar a los que están cerca de uno. A todos ellos les dejo este vals como dedicatoria y esta charla como...
Sufres porque me alejas, la fe de un mañana, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cerezas de tibio de jarana, tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de juventud que muere tu adiós, y de remembranza que añoraré. Tanto de esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar duele morir en tu adiós. Amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré duerme en mi cielo tu imagen de ayer. Ay, Dios, a jugar tú que muere tu adiós. Y la remembranza que añoraré, un canto de esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe pedir para llorar o al morir en tu adiós.
Ha cantado Carlos Gardel, Sueño de Juventud.